¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El apoyo de Rusia con sus fuerzas aeroespaciales a Siria para combatir el terrorismo yihadista ha cambiado el panorama geopolítico en Medio Oriente. Así lo afirmó el analista internacional Pablo Jofre Leal en conversación con nuestro compañero Javier Benítez.
Año 2017, un año que ha sido bastante movido en temas geopolíticos por el cambio de poder en varios países y también por cuestiones que han desatado esos cambios de poder y decisiones de las nuevas autoridades. Estamos con el analista internacional, periodista chileno Pablo Jofre Leal. Pablo, ¿qué puedes comentarnos acerca de lo que ha ocurrido puntualmente en Medio Oriente durante este 2017 y que tú le des una relevancia porque haya tenido una relevancia que haya afectado a la región de manera particular?
Yo destacaría a lo menos tres hechos particulares y de importancia fundamental. Uno, la guerra de agresión contra Siria y lo que ha significado la recuperación progresiva de la soberanía del gobierno sirio y del pueblo sirio sobre su territorio. Esto de la mano del apoyo que le ha dado la Federación Rusa a través de sus fuerzas aeroespaciales, el apoyo dado por el eje de la resistencia, es decir, la República Islámica de Irán a través de las fuerzas Quds, las milicias chiitas, milicias palestinas conformadas por refugiados en Siria, en el Líbano, y el movimiento Hezbollah en esta lucha contra las fuerzas terroristas. Eso sería un primer elemento. ¿Cómo Siria, el gobierno sirio y su sociedad han ido recuperando la soberanía sobre un territorio que ya se creía perdido a manos de grupos terroristas como Daesh, Fatah al-Sham, Ahrar al-Sham? ¿Y cómo ha habido un retroceso, por tanto, de las posiciones de Estados Unidos y su aliado de Arabia Saudí, Israel, en función de este avance de las fuerzas sirias y del eje de la resistencia apoyado por Rusia? Eso ha sido fundamental porque le ha cambiado el escenario geopolítico al Levante Mediterráneo. No es el mismo Levante Mediterráneo de hace dos años, cuando de lo único que se hablaba era cuándo es la fecha de caída de Bashar al-Assad. En este momento esa caída no se produjo, se fortalecieron las posiciones de Siria y sus aliados, y más aún, los diálogos de paz han sido propiciados por Rusia, por Turquía y por Irán, dejando fuera a Estados Unidos. Han adquirido más importancia los diálogos de Astaná que aquellas conferencias de Ginebra que no conducían a nada. Y en ese escenario también, estos avances que te he mencionado dan cuenta que la coalición internacional liderada por Estados Unidos fue un absoluto fracaso y un fiasco, más dedicados a combatir al propio ejército árabe sirio y a las fuerzas que luchaban contra el terrorismo, que a tratar de derrotar al terrorismo. Eso fue así, incluso reconocido por la propia Unión Europea, que destacó el papel de Rusia, el papel de Irán y el papel del eje de la resistencia en esta soberanía. Así que creo que en ese plano una de las noticias destacables es este papel cumplido por el eje Moscú, Teherán, Damasco en la lucha contra el terrorismo. Otro de los puntos que yo destacaría es la continuación de la agresión contra Yemen por parte de la monarquía al-Saud de Arabia Saudí, con el apoyo de las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico e incluso otros países que fueron parte de esta coalición agresora. Una agresión que ha ocasionado cerca de 15.000 muertos, miles de heridos, y la condena internacional por el papel cumplido por la monarquía saudí en esta agresión bárbara contra el pueblo de Yemen. Y en ese plano también es el incumplimiento de la monarquía saudí a todas las resoluciones y determinaciones que exigen poner fin al bloqueo terrestre, aéreo y naval que existe sobre Yemen y que ha generado una situación humanitaria, una crisis humanitaria absolutamente catastrófica. Y en ese plano también la agresión saudí contra el pueblo de Bahrein. Son elementos que van unidos, todo ello en una geopolítica de confrontación de Arabia Saudí, que tiene como objetivo, como norte, esta pugna contra la República Islámica de Irán. Y otro aspecto que yo destacaría de Oriente Medio es lo que hemos vivido en las últimas semanas, pero que se arrastra ya desde el año 1948 a la fecha, que tiene que ver con la decisión del gobierno de Donald Trump, o en específico de Donald Trump, de reconocer a Al-Quds, a Jerusalén, como capital de la entidad sionista, y al mismo tiempo definir el posible traslado de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Eso no lo había hecho ni Bill Clinton, ni George W. Bush, ni Barack Obama, en ninguna de sus dos administraciones de cada uno de estos presidentes. A partir del acuerdo que hubo el año 1995 en el Congreso norteamericano de otorgar este reconocimiento y solicitar el traslado a Jerusalén. Y si no lo hicieron, fue porque sabían que una decisión de esa envergadura ocasionaría los problemas que está ocasionando ahora. La cohesión del mundo islámico, en primer lugar, el rechazo de la comunidad internacional, como lo hemos visto incluso por países aliados de Estados Unidos como Francia, Gran Bretaña y la Unión Europea en pleno, que a través de Federica Mogherini le dio un portazo a Benjamín Netanyahu en sus pretensiones de buscar apoyo. Estamos entonces en presencia de una decisión desacertada, absolutamente irracional, destinada a satisfacer más bien al AIPAC, al Comité de Asuntos Públicos Estadounidense Israelí, que a definir caminos de estabilidad para Oriente Medio. Con esta acción, Estados Unidos se ha situado como lo que ha sido durante todos estos años, un aliado incondicional de Israel y no un garante de los caminos de mediación y de paz en Oriente Medio, y en específico en Palestina, que continúa con asentamientos de la entidad sionista, continúa con la construcción de este muro de la vergüenza, continúa con los checkpoints, continúa con los crímenes del pueblo palestino.
Pablo, también se ha dado en este 2017 la ruptura de relaciones de los reinos del Golfo con Qatar, que parece que han tenido un error de cálculo, porque esto ha provocado que Qatar, por ejemplo, entre otras cosas, se acercara más a Irán, que también se acercara más a Turquía, en la pretensión de aislarlo, y también que Arabia Saudí lo acusó de promover el terrorismo a Qatar. ¿Qué puedes decirme de esta situación?
Lo que menciona Javier es muy interesante porque da muestra de la correlación de fuerza al interior de Oriente Medio, al interior incluso de una alianza conformada por Arabia Saudí, la Casa al Saud y las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico. Los problemas comienzan cuando Qatar define al interior de este seno, del Consejo de Cooperación del Golfo, decir, ¿por qué tenemos que seguir enfrascados en una disputa permanente con Irán? ¿Por qué no buscamos caminos de acercamiento que supere el distanciamiento e incluso todos los conflictos que se están viviendo en Oriente Medio? Ante esa idea, ni siquiera disposición efectiva de Qatar, la respuesta de Arabia Saudí, la respuesta de la monarquía wahabita fue de inmediato imponer una serie de sanciones, una serie de disposiciones, acompañado y avalado en esto por Estados Unidos, lógicamente, y por las otras monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, en materia económica, en materia política, en materia diplomática y militar. Le asusta a Arabia Saudí cualquier intento que al interior de sus coaliciones haya alguien que busque un camino independiente, que busque este derecho a ser independiente en materia política exterior. Y eso muestra también que hay fisuras al interior de estas monarquías ribereñas, que hay fisuras al interior de esta alianza tejida artificialmente contra Irán, que hay fisuras en esta alianza entre Estados Unidos, acompañado de Israel, con ciertas monarquías árabes, que resulta ser no solo insano, sino que absolutamente surrealista. ¿Cómo puede haber una alianza entre Israel y monarquías árabes sin que ello pase por el implícito reconocimiento de la autodeterminación del pueblo palestino? Son cosas que no se entienden a la luz de lo que ha estado pasando, pero cuando se profundizan nos damos cuenta que en definitiva hay un trabajo entre el imperialismo norteamericano, el sionismo expresado por Israel y el wahabismo de Arabia Saudí, tendiente más a buscar su hegemonía, sus intereses y objetivos en Oriente Medio, que buscar la estabilidad para lo que se denomina la comunidad, la UMA, la comunidad islámica de gran parte de Oriente Medio. Eso implica también que justamente países que conformaron una alianza estrecha con Arabia Saudí estén buscando caminos alternativos de una u otra forma. A lo menos sus sociedades, que ha sido el caso de Bahrein, por ejemplo, sometida al régimen de los Al-Jalifa y sometida a una fuerte represión interna con apoyo también de Arabia Saudí. Todo esto da cuenta que el poder hegemónico que mantenía Estados Unidos en Oriente Medio, apoyado por Israel y con el lógico papel de Arabia Saudí, se está tambaleando en una forma que no lo esperaba la monarquía saudí. Por eso sus cambios internos, por eso también la represión al interior, que no es por aires reformista, no es por aires de cambiar a la monarquía wahabí, sino que simplemente el poder afianzar aquellos poderes belicistas, más guerreros, más belicistas, más violentos al interior de la monarquía wahabita, y por eso el estrechamiento de relaciones con Israel, por ejemplo. Por eso también el alejamiento de Turquía de las posiciones más extremistas en Oriente Medio, y cómo se ha acercado el gobierno de Recep Tayyip Erdogan a las propuestas de paz de Rusia y de Irán. Los hemos visto a ellos tres como garantes de los diálogos de Astaná, como garantes de la paz y la búsqueda de estabilidad en Oriente Medio, a contrapelo de Estados Unidos y sus socios en la zona.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el analista internacional chileno Pablo Jofre Leal sobre la situación geopolítica actual en Oriente Medio.